Yo estaba yendo de una dirección y el Señor a veces nos interrumpe y nos enseña su dirección. Vamos a hablar de presentar nuestro cuerpo. Eso hablamos la semana pasada, poquito, de que nos hicimos libres, pero luego nos dice, ¿para qué es esta libertad? Es para presentar nuestro cuerpo como instrumento de justicia. Y a ponernos frente al Señor y presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo y aceptable para Dios. Nuestros cuerpos. Estoy dando cuenta más y más que mi cuerpo fue hecho para Dios. No es un accidente que cuando yo fui a... No fue accidente cuando yo llegué a este mundo con un cuerpo. El cuerpo era para el Señor. El cuerpo físico es para el Señor. Y en los Corintios tenían problemas de qué hacer con su cuerpo. Les dijo, no son, ustedes no les pertenecen, no, ustedes no se pertenecen a ustedes mismos, ustedes le pertenecen a Dios. Mi micrófono está alto. Entonces, tenemos que dar cuenta que tenemos propósito y es, siento que es importante. Leímos, cantamos un canto que dice, este es mi canto por los siglos que Jesús me guió todo el camino. Qué maravillosa cosa poder mirar del tiempo que tenemos ahorita en la tierra, ¿para qué estamos aquí? La mayoría de nuestras experiencias, su mano siempre está en el Padre. Lo más tiempo que pasemos con el Padre, lo más que vamos a ser y vamos a depender de su cuidado y su presencia. Cuando edificamos la casa, cuando construimos la casa, estábamos viviendo en la RV y no tenía agua, no teníamos los derechos de agua todavía y estábamos ahí atorados, no podíamos vivir en la RV todo el tiempo. Eventualmente nos teníamos que salir y le dije al Señor, tú me tienes que ayudar. Y pasaron meses hasta que por fin le pedí ayuda y me dio una visión. Me vi una mano grande y es como me miré en su mano grande, bien pequeñito, como una cosita bien pequeña en la mano y sentí que me dijo, ay, aquí estás, yo estoy en control. Y yo pude ver que el Señor entró a ese ambiente y progresivamente nos guió, abrió. No hubieran pasado las cosas mejor que como pasaron. Todo pasó como debería. Él estaba en control. Nuestra vida pasamos tratando de entender algo, pero lo único que tenemos que entender es de que Él está en control. Lo único que quiere que hagamos es que creamos y tengamos fe que Él lo va a hacer. Eso nos quita a nosotros del retrato. Y para que un día podamos decir, Jesús me guió todo el camino. Tenemos que parar, es difícil parar y decir, Él me ha guiado todo el camino. Jesús me ha guiado todo el camino. Yo no me desperté un día y decidí que lo necesitaba Él. Yo me desperté un día y un hermano estaba predicando el Evangelio y yo necesitaba eso. Eso no estaba en mi agenda o en mi menú para el día. Yo estaba haciendo lo mío y el Señor me mandó el Evangelio y me salvó y yo no tuve nada que ver con eso. Y me di cuenta que yo no tenía nada que ver todo el camino. Mi único trabajo era ser fiel. y hacer lo que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Esto es maravilloso y tengo mucho contenido. No, tengo mucho contacto. Conozco mucha gente, me encuentro con mucha gente y platico con ellos. Si me hablan entre semana, la gente, voy a hablar de Dios. Así es como, antes yo no era así, pero ya ahora sí, ahora siempre hablo del Señor. Y me encuentro con gente que están batallando en experiencias o están pasando por cosas. Y yo les pregunto, a lo mejor tú sabes de Dios, pero lo conoces. A lo mejor sabes del Señor, pero lo conoces. Pablo, al fin de su experiencia, dijo, lloró que yo lo pueda conocer. Si alguien tenía credenciales para conocerlo, hubiera sido el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, a lo mejor nada más poquito, reconoció de que Dios era tan grande y su afección era demasiado para nosotros que él poquito nada más pudo entender. Y su súplica de su vida, al fin de su vida, era de que lo pudiera conocer más. Oremos, Señor, gracias por tu palabra. Pedimos que bendigas tu palabra. Te pedimos que nos des revelación de qué es lo que quiere tu corazón. No queremos sabiduría nada más, queremos tu corazón. Jesús, tú encontraste a David, que él estaba detrás de tu corazón y él hacía tu voluntad. Gracias, Señor, que podamos ser igual así con el tiempo que nos has dado aquí en la tierra. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. El título aquí dice, su amor, su vida. ¿Qué más ocupamos? Dos elementos nada más, su amor número uno y su vida. Y no lo podemos separar. Podemos decir, oh, su amor es vida. No, son inseparables. Y cuando iba de un camino, el Señor me abrió, me volteó a otro camino. Si tienen su Biblia, ábranla. Si no, pues tenemos el papel. El hermano John hizo muy bien el papel. Génesis 1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Piensen en eso. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahora les voy a preguntar, ¿él ocupaba un cielo y tierra? Yo creo no. Él es Dios. ¿Qué estaba en su pensamiento cuando creó el cielo y la tierra? A lo mejor tú y yo. A lo mejor estaba pensando en su plan para traernos al mundo. Su contraparte, su otra parte, su otra mitad. Y aquí vemos en Génesis 1. Este es el verso que la primera vez que agarré una Biblia era una de Testigos de Jehová y mi mamá abría la puerta y los dejaba entrar. Y yo estaba escuchando de qué estaban hablando y una señora me dio una Biblia. Y yo me encerré en el closet. Puse cobijas, almohadas, y me hice como una casita de cobijas y abrí la Biblia y el primer verso que leí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la cerré. 20 años, es por 20 años, y un día estaba sentado en la yarda, estábamos acostados en el pasto con un amigo y miré y dije, yo pienso que hay algo detrás del cielo azul. En Oregón. Y me dijo, ¿qué? Le dije, yo creo que pasa algo detrás allá del cielo. Y dijo, ¿por qué piensas eso? Y le dije, porque en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Eso se me quedó en mí. Yo creo que tenía como 7, 8 años cuando leí eso. Y y Dios estaba poniendo ya estas semillitas de pensamientos en mi mente y plantándose a sí mismo en mí para este camino en el que se llama vida. Que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y esto me impresiona, que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Tenemos aquí un retrato del Espíritu Santo y de Dios en actividad, en acción, creando el cielo y la tierra. Hay algo raro. El hermano Gary dijo esto en Salmo 19, que el cielo y la tierra declaran la gloria del Señor. Tienen su propio lenguaje. Cuando usted sale en la noche, se asombra del cielo. Todas las mañanas les mando yo un retrato del sol en las mañanas a mis hijos. Ese sol sale de allá en esa montañita. Es que el cielo y la tierra declaran la gloria del Señor. Es como diciendo, ahí viene el hijo, es el sol, cuando viene, sale el sol. Y cuando alguien se está acostando en el mundo, alguien en el otro lado del mundo se está despertando. Este sol, esta tierra está dando vueltas, rotando en el universo. Es muy raro. Un poquito más de millas más cerca al sol, nos quemamos. Y si estuviéramos un poquito de millas más lejos del sol, nos congelamos. Es muy, muy asombroso. Y estamos rotando, y hay gravedad que nos guarda que no flotemos. Y si estuviéramos rotando un poquito más recio, estuviéramos tirados, pegados a la tierra. Y si dara vueltas la tierra un poquito más despacio, estuviéramos flotando en el aire. Si se acuerdan de esta teoría que se llama el Big Bang, dicen que todo se creó nada más de una sola explosión, pero eso como no se puede explicar.
It said God blessed them. He created the sea creatures, every living thing that moves.
Verso 22. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana al día quinto. Esto contradice esa creencia de que venimos del animal. Aquí dice que había, él creó los animales, y luego dice, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Fue así. Hay unas cosas que creen ahorita de que uno fue creado, viene desarrollado del animal. Pero dice, e hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo, Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Verso 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Aquí lo dice dos veces. Que Dios creó el varón y hembra los creó. En su imagen, a su propia imagen. Algo pasó una vez con Johnny y yo íbamos a Coeur d'Alene para nuestro aniversario. Siempre vamos cada año. Y tengo un amigo allá que es el manejador de allí de un hotel. Y llegamos y agarramos la llave del cuarto y agarró una llave que tiene cuatro números. Una vez nos subimos al elevador y no encontrábamos el cuarto. Como por media hora, para arriba y para abajo en el elevador. Y dije, ¿dónde está este lugar donde andamos buscando? Y le hablé al señor y me dijo, oh, se me olvidó a darte la llave de la casa. Y nos subimos al elevador, nos fuimos a la casa hasta el cuarto 18, al nivel 18 de hasta arriba. Nunca me había subido hasta allá arriba. Y teníamos un cuarto. No era cuarto, era como una casa o apartamento extravagante. Y ahí le abrí la puerta y dije, y le dije, Johnny, háblale a los niños, porque estaba tan grande. Y nos dieron algo extravagante. Y dice, ¿de qué nos sirve tener todo ese campo si no lo vamos a poder compartir con alguien? Es como Dios te da todo, pero Él quiere compartirlo con alguien. Y mi primer pensamiento fue ir a qué hermoso. Dije, no, quiero que alguien más lo disfrute conmigo. Así es como Dios piensa sus hijos. Pero mi primer pensamiento fue háblale a los niños que vengan. Y Dios quiere que gocemos todas las riquezas que Él es. Y todo el tiempo que estuvimos allí, yo tenía como, estaba deseando que mis hijos estén allí con nosotros para gozar. Y así es Dios. ¿De qué sirve tener toda esta eternidad de la tierra y no tener a nadie con quien compartirlo? Imagínense, todo el dinero del mundo y está usted solo con ese montón de dinero y no tiene con quién compartirlo. ¡Qué pérdida! Fuimos criados para estar juntos, para estar con Dios en comunión. No vamos a estar contentos hasta que estemos. Y lo que vemos aquí, les dijo en verso 10, 28, que Dios los bendijo y les dijo, fructificad y multiplíquense, llenen la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, las aves del cielo y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ven, Dios tenía una intención para el hombre de que tenga dominio sobre la tierra. Cuando nos apartamos en Génesis, en capítulo 3, la tierra tuvo dominio sobre nosotros. Ahora salen las hierbas. El hermano estaba diciendo una historia. Mis tomates no crecen así. ¿Qué es kosher? Algo que nace y luego lo tiene, nace un día y luego para el otro día ya no lo tiene, se desaparece. ¿Cómo hizo al hombre? En Génesis 2:7. 2:7. Quédense en la Biblia. En la Biblia tiene todas las respuestas. Se explica a sí misma. No tenemos, necesitamos otros libros. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Así es como Dios creó al hombre. Dios creó al hombre de la tierra. Y luego sopló. En su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué fue lo primero que un pájaro miró? Dios soplando. Dios nos ama. Todas las mañanas que me levanto a ver el sol, le doy gracias a Dios. Claro que hay un creador y es mi Dios. No, Adán fue lo primero que miró, fue a Dios soplando en su nariz el aliento de vida. La parte intrigante aquí es de que él sabía. El Dios sabe todas las cosas, Él sabe el principio y el fin, Él es el que todo lo sabe. Él sabe lo que vas a hacer por el resto de tu vida. Sabe cómo todo esto va a acabar. Luz, Él te conoce de adentro y por fuera, sabe tu principio y tu fin. Y así que Él sabía, mientras que se agachó a soplar el aliento de vida. Él sabía, él supo lo que le iba a costar, que le iba a costar su vida. Que no fue a la cruz y murió por tus pecados. Él sabía que todo eso iba a pasar cuando Él le sopló ese aliento de vida. Porque el hombre también le dio al hombre una voluntad libre, libre albedrío. Y eso no lo detuvo. Él sabía lo que iba a pasar y Él sabía lo que íbamos a hacer y eso no lo detuvo. ¿Eso no es amor? Él lo ama, Él te ama. Él te ama. Espero que lo sepamos, porque si no lo entiendes, sabes de Dios, pero no conoces a Dios. Si no entiendes su pensamiento sobre ti, entonces no lo conoces. Su amor es un amor que permanece por siempre. Su afección para nosotros no es a veces y de vez en cuando. Es absoluto. Es como la rotación del planeta. Siempre está dando vueltas. Él nos ama y Él se entregó a Él mismo por nosotros. Y aquí es en Génesis nada más. Miren en verso 17-18. Y dijo Dios, Jehová, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Aquí está Adán, el jardín. Dios, y aquí está Adán, le está dando nombre, le dio nombre a todos los animales. Tienen gallinas, sus gallinas, sus vacas fueron nombradas por Adán, la vaca. Pero al fin del día, Adán no está mirando que no tiene a nadie, no hay nadie compatible con él en la creación de Dios. Pues ahí estaba una oveja, otra oveja. Todos tenían su compatibilidad. Y está dando cuenta, se está dando cuenta. que no hay nadie compatible con él. Es como está diciendo, tiene todo ese jardín, pero no tiene con quién compartirlo. Y Dios lo vio y vio que no tiene nadie con quien compartirlo, que estaba solo. Y Dios sabía que estaba solo, así como Dios estaba solo antes que creó a Adán. ¿Sí ven este desarrollo de la economía de Dios, del plan de Dios? 20. Y puso a Adán nombre a toda la bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán. Todos salieron de la tierra, pero Eva salió del hombre. Era parte del hombre, era hueso de la costilla. Entonces dijo Adán, 23. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Porque ella se llamará varona, porque salió del varón, porque del varón fue tomada. Hueso de mis huesos, carne de mi carne, somos uno, no somos dos, somos uno. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Estaba mirando esto esta mañana y estaba diciendo, padre y madre. Esa es una terminología, padre y madre. No había parientes. Era Adán y Eva nada más. ¿Dejará a su qué? A su padre y a su madre. ¿Cómo? ¿Vas a dejar a tu padre y a tu madre? ¿Qué es un padre y una madre? No está hablando de eso físicamente, va a ser de la generación más adelante. Dejará a su madre y a su padre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿No se les hace interesante eso? Que va a dejar a su padre y a su madre. Piensen en eso, este es un retrato de la unión de Dios con nosotros. Un día, caminando, mis padres es mi cobertura y me aparto a más mayor y me voy de esa unión y me uno a alguien más y somos una carne. Es el retrato de Efesios 5 cuando Cristo menciona a Cristo y la iglesia. Sabíamos de verlo allí para poder entenderlo mejor. Efesios.
It's amazing to me when you start looking at some of this stuff, how it just says, all the way through.
Cuando uno empieza a mirar, ve las conexiones. Someteos unos al otro. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así que esposos, mi esposa me recuerda esto, que dice, esposo, ama a tu esposa, así como Cristo amó a la iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así que, maridos, deben de amar a sus mujeres como sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, se ama a sí mismo, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Esta es una analogía de que vemos en Génesis, donde el Señor está hablando de lo que iba a venir, de la venida de Jesús. Somos miembros de su cuerpo y somos huesos de sus huesos y carne de su carne. Cuando fuiste nacido de nuevo, cuando fui nacido de nuevo, fuimos unidos. Hueso de mis huesos, carne de mi sangre, somos uno. Y está hablando de un misterio, está hablando de Cristo y la iglesia, pero ese misterio está en Génesis 2, es de que Él es parte de mí y tú eres parte de Él. ¿Sabes qué? Y ahora eres hueso con sus huesos y carne de su carne. Está asombroso porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Aquí está otra vez. Y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Así que todo Génesis hasta Efesios vemos que Dios tenía una intención y un pensamiento. Estaba buscando su contraparte. Él creó esto con una meta expresada, una parte donde podamos habitar nosotros, su contraparte. Así que nos baña con Él mismo, nos llena de Él mismo. Y Él nos bendice con Él mismo. Él está disponible a cada uno de nosotros constantemente, hueso de mi hueso. Eso fue algo del matrimonio. Ustedes se casaron y pasaron por eso. Hey, los dos van a ser una carne. Y ya experiencian algo cuando se casan. No pueden saber cuál va a ser uno. Pero no hay uno aparte de ustedes dos. Y esto es lo que el Señor está haciendo con nosotros. Nos ama. Y lo veo como la contraparte. Es difícil, somos hijos y somos una esposa al mismo tiempo. Y la manera que nos desarrolla es impresionante. Pero lo que tenemos que entender es que Él está en control. Él tiene la mano sobre todo. No hay nada que sorprenda al Señor. Esto es lo que está haciendo en la tierra. Yo a veces vivimos en un siglo simple, sin Dios. Y siempre estamos destruyendo cosas y destruyéndonos, pero el Salvador que resucitó vive en nosotros, que nos está tratando de convencer que nos ama y que se entregó a sí mismo por nosotros y que nosotros lo queremos a Él y Él tiene nuestra eternidad segura. No me gusta ir de verso en verso, pero en Gálatas 4, nos dice que no queremos saber nada más de Dios, queremos conocerlo. Había un tiempo aquí en Gálatas 4 donde el tiempo había llegado a su fin. Para que algo pasara en la economía de Dios había llegado a su fin. Cuando la plenitud del tiempo haya llegado, se da uno cuenta qué estaba pasando aquí. Estaba en la gloria y de repente se acabó el tiempo. ¿Qué pasó? Era tiempo que Él regresara. Esa era, o que Él llegara. Era tiempo que Él llegara. Cuando el cumplimiento, verso 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, y que por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, al cual clama Abba, Padre. ¿Qué es eso? ¿Qué es Abba, Padre? Es algo íntimo, diciendo papi. ¿Saben cuando sus hijos están chiquitos? La mayoría tuvimos niños chiquitos, ¿verdad? Lo primero que dicen papi, mami. Y cuando van a la casa, entran y no los ha visto por un rato, dicen papi, vienen corriendo. No pasó nada. No. Eso pasa naturalmente. ¿Y qué hacemos? Como padre dices, no, estoy muy ocupado. No, dejas caer lo que traes en las manos y lo abrazas. Este es el Abba, Padre, que está en tu espíritu clamando. Que Él envió en nuestros corazones el espíritu de su Hijo. Y su Hijo está clamando, papi, papi. Cada uno de nosotros tiene un motor en nosotros que está clamando a Dios. Es el Espíritu del Hijo que está allí, que está clamando Abba, Padre. Cuando usted pasa cosas difíciles, ustedes ahorita están pasando por algo difícil, hay un Abba en su espíritu. Allí lo puso Él y está clamando. Y siempre clama, Abba, Padre. Necesito ayuda, ocupamos ayuda. Ayúdanos. Él está allí para ayudarte. Es el Espíritu de su Hijo y clamando, Abba, Padre, papi. Ahora en Santiago, otro verso, Santiago. Esto es algo pequeño para repasar. Santiago 4. Verso 5. Bueno, 4 es porque no venimos a Él, porque dice, oh almas adulteras, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. So, si somos amigos del mundo, somos enemigos de Dios, y que eso nos aparta de Dios. Tratar de agarrarnos de las cosas de este siglo. Él es todo lo que necesitamos. Y mientras que compartamos, nos involucremos con el siglo, entonces no ocupamos de Dios. Eso le llama a Dios adulterio. No lo haga. No busques del mundo para que nos salve o para que nos dé lo que necesitamos. Ni siquiera consideres al mundo. Y luego dice, ¿por qué? 5. ¿Piensas que la Escritura dice en vano que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Nuestro Espíritu está hecho para Dios. Y nuestro Espíritu está clamando, Abba, Padre. Y dice que Él da, pero Él da mayor gracia. A veces cuando nos cachamos que estamos siguiendo más del mundo, Él nos da más gracia y nos da gracia para poder tornar. Dice, Dios resiste a los soberbios, al orgulloso, y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resiste al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a nosotros. Pecadores, limpia las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Dice que si tenemos afección del mundo, eso nos llama doble ánimo. Purificad vuestros corazones, afligíos y la mitad de llorar. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él nos exaltará. La promesa es que, Charlie, acércate a Dios. ¿Él qué va a hacer? Él se va a acercar a Charlie. ¿Por qué Charlie se va a acercar a Dios? A lo mejor todos aquí piensan, oh, yo me quiero acercar a Dios. Tenemos que hacerle caso al Abba, nuestro espíritu. Está llorando, clamando, papi, papi, ya está en ti. Pero ¿por qué no lo oyemos? Es porque tenemos las cosas del mundo acá que lo bloquean. Así que hay que deshacernos de eso y para poder escuchar al espíritu que está diciendo, papi, papi. Y en mi espíritu está clamando, papi, papi. Entonces me estoy acercando a Dios, al Padre, y el Padre se está acercando a mí. Si no, yo me acerco a Dios, Él se va a acercar a nosotros. Si quieres conocerle, sigue a tu espíritu. El espíritu está clamando, Padre, Padre. Se llama el espíritu del Hijo en ti. Es interesante. Él quiere que gocemos la plenitud de Él. ¿Y cómo sucede eso? Hazle caso al espíritu, al Abba, te va a guiar a tu Padre. ¿Piensas que no te ama? Eres el objeto de la afección de Dios, la iglesia. Él amó la iglesia. Él nos vio, él aguantó en la cruz porque nos ama. ¿Estás seguro que Dios te ama? ¿Quieres conocerlo? Dice, sí, más. Dice, sigue a tu Abba, Padre. Amén. Es tan simple. Hay muchos versos en el papel, léanlo en la casa. Si Dios quiere, luego lo repasamos, los versos que están en el papel. Ya que nadie se para, el Señor nos habla todo el tiempo. A veces leemos, cuando leemos la Biblia y algo nos habla, escríbanlo, nótenlo. Hace unas semanas hay muchas cosas que están pasando en el mundo y las veo mucho. Si veo las noticias, se entristece mi corazón. Y en el trabajo también, yo no quiero traer cosas a la casa, cosas del mundo. Paz tienen los que aman tu ley. Paz tienen los que aman tu ley y nada los causa que se tropiecen. Cuando me estoy ofendiendo, cuando me ofendo y me tropiezo, es porque no me estoy enfocando en Jesús. Y yo quiero traer a Jesús a mi casa, a mi esposa, a mi familia, no mis tropiezos. Y así, por eso tengo que tener mis ojos en Jesús. Yo pienso que todos tenemos situaciones y circunstancias. Yo sé que Denise está preocupada por el distrito de la escuela. Dana necesita trabajo. Dimitri tiene trabajo, pero tiene que trabajar doble. Todos tenemos situaciones. Yo tengo situaciones, sí, esta mañana. Cuando me levanté, Y sabemos de gente que está pasando por cosas, situaciones. Yo estaba tratando de sobrevivir de mis propias fuerzas. Y el Señor me habló de ese verso que Cristo es suficiente. No de que nosotros somos suficientes de nosotros mismos para pensar de que algo sale de nosotros, sino de que nuestra suficiencia es de Dios. Y eso me habló. Yo tenía paz dentro de mí. Tuve que ir a sprayar en la mañana y estaba pensando, no, ya estoy muy viejo para esto. A veces sentimos que tenemos mucho, mucho que hacer, o soy el único. Y me di cuenta que estoy viendo la fuente errónea, porque mi suficiencia es de Dios. Y salí a sprayar y estaba contento, y la mayoría del tiempo estoy frustrado y apurado, pero lo hice mejor que cualquier otro día, porque cuando llegamos al fin de la ya cuando estamos casi listos para tirar la toalla, que ya no tenemos nada, pensé en ese verso que he sido crucificado con Cristo, mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y yo pensé en ese verso en la mañana, porque ya me sentía así, pero el problema que tenemos es el yo. Y ven niños chiquititos, cuando se juntan siempre dicen, es mío, y se pelean por sus juguetes. Así somos nosotros como humanos, el yo. Es maravilloso. Cantamos esa canción esta mañana, que todo el camino mi Salvador me sigue. Y todos podemos mirar a nuestra vida y decir, sí, que todo el tiempo Dios me siguió, me guía. Aunque mis pasos, dice, todo el camino mi Salvador me guía. Pero a veces tenemos que llegar al fin de nuestros recursos para dejar lo que Él pueda hacer nuestro camino. Mi hija Oshana, la mayoría de ustedes la conocen, dijo, yo oro. Y dice, mi hija me dice, oh, yo oré. Y le dije yo, ¿qué dijo? Y dice, no sé, es que oramos, pero tenemos que esperar a que nos conteste también, y esperar y luego poder hacer lo que nos dice que hagamos. Esto es conocer a Dios, no nada más conocer de Él o saber de Él. Él está en todo. Lo veo en todo que hago. Yo lo escucho, lo veo, y veo lo que está haciendo. Y quiere que seamos de esa forma. Somos pasajeros nada más en este vehículo. Es maravilloso cuando encuentras el rico suplir. No soy perfecto yo. Pero mi hijo le puso una llave con un código y no funcionó. Y yo puse el código 6 o 7 veces y no se abrió. Y la gente estaba porque estaba a media carretera y no podía meter la camioneta. Y me enojé y fui, agarré el martillo y empecé a destruirlo hasta que se abrió. Ya se abrió. Pero me desesperé. Y luego no me sentí bien. Y le dije al Señor, bueno, me siento bien que ya no está el candado. Pero yo creo que hubiera sido una manera diferente de cómo abrirlo. Pero allí estaba. Cada golpe que le di al candado, ahí estaba él conmigo. Yo creo que me estaba diciendo, te vas a lastimar. Le dije a Sam, le hablé, le dije, vas a buscar otro candado. Y le hace, ¿qué le pasó? Le hace, está ahí, pero yo creo que ya no va a servir. Es vida, vida, así es. Ahí es donde nos encontramos en las cosas diarias. Esta semana el Señor me habló en este verso. En ese último día, el día de las fiestas, dijo Jesús, si alguien tiene sed, venga a mí, el que cree a mí. En la Escritura dice que de su corazón fluirán ríos de agua viva, pero esto está hablando del Espíritu, concerniente al Espíritu. Que los que creyeren en Él recibirán. Y el Espíritu Santo no había sido dado porque Jesús todavía no había sido glorificado. Esto va con lo que de lo que estábamos hablando. De estar ahí. Yo recuerdo cuando estaba trabajando contigo, Scott, allá en OMAC, y íbamos rumbo a esta montaña. Y iba en el equipo de que sopla. Y soplábamos por 30 minutos, lo manejábamos 30 minutos. Y en la tarde, me empecé a cansar. Y estaba leyendo que ya se me acaban los 30 minutos, me puedo subir a la camioneta. Y finalmente para la camioneta. Y dije, ok, agarro el descanso y tomé Gatorade. Y luego el que iba manejando vino me dijo, tienes que manejar el Grazer porque la persona está muy cansada. Y para llevar el Grazer es una máquina que va enfrente del compresor y saca la tierra de las rajitas. Y dije, tengo que hacer eso. Y dijeron, sí, sí. Van 2 millas más, vas, te aguantas. Y también tienes que correr para arriba. Y fui a agarrar el Grazer. Y alguien viene y me dice, oh, qué bueno que viniste. Porque es que ven que tan cansado estoy y me van a dejar. Y luego me dijeron, quédate enfrente de la camioneta, no hagas que nos esperemos. Y subí, empecé a reempujar. Y lo hice. Y luego me llega un canto, el gozo del Señor es mi fuerza. Y empecé a cantarla y a cantarla 4 veces. Estaba esperando fuerza milagrosa que me llegue. No sentí fuerzas, pero mis pies siguieron caminando y seguía reempujando. Y luego de repente ya seguí un paso a la vez. Y cuando menos lo pensé, me llegó gozo y todavía estaba cansado. Mis pies iban siguiendo y ya iba 400 yardas enfrente de la camioneta. Era el Señor. El Señor me encontró en esa situación. Es asombroso lo que Él hace. Todo el camino el Señor me guió y Él allí está. Salmo 68. Cuando descendí en los altos, librado al cautivo, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Cristo fue resucitado y puso el pecado en la cruz y se deshizo del pecado que está en Adán, y Él vino a ser el sustituto para nosotros, para nuestros pecados. Y luego nos da estos beneficios, el Dios de nuestra salvación. Cada día nos da beneficios. Bendito el Señor. ¿Alguien más? Van a tener que esperarse toda la semana si no dicen algo ahorita. Ok, pues el lunes a las 7 la oración y el jueves a las 7 la oración. El sábado en la mañana el desayuno de los hermanos. A las 11 la oración de las hermanas. Amén. Jesús es el Señor. Yeah.